Muy bien, hermanos, les voy a pedir que abran la palabra de Dios al Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 10 al 17. Con la ayuda del Señor quisiera traer en esta hora un estudio sobre la urgencia de permanecer en un grupo autorizado por el Señor. Es decir, en todo aquello cuanto Dios ha asignado, donde nosotros podemos compartir, es el ambiente adecuado para que Dios haga milagros de la multiplicación y así sean provistas las necesidades de su iglesia, de su pueblo, de cada familia. Hay ambientes donde realmente Dios no opera, porque no existe la unidad en el espíritu en ese ambiente. Pero donde hay unidad en el espíritu, ahí es donde el Señor se manifiesta. Es por eso, hermanos, que quiero que analicemos este caso de la multiplicación de los panes y de los peces, pero desde esa perspectiva. Lucas capítulo 9, versículo 10, dice así. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los doce, le dijeron, «Despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen, y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto». Él les dijo, «Dadle vosotros de comer». Y dijeron ellos, «No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud». Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, «Hacedlos sentar en grupos de 50 en 50». Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiese delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Señor, gracias te damos en esta oportunidad porque sabemos que tú eres más que bueno, Señor. Tú estás interesado en podernos ayudar, en poder ministrarnos, Señor, de todas aquellas cosas que necesitamos. Señor, te pido que en este momento seas tú, mi Dios, ayudándome a poder entregar este mensaje y que tu pueblo sea bendecido y cada uno podamos entender la importancia de estar congregados, de estar reunidos, de pertenecer a ese grupo que tú has asignado para que exista en ese lugar la multiplicación de tus promesas. Gracias, Señor. Todos lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Había una necesidad muy clara dentro de esta multitud, sin contar las mujeres y los niños. Se habla de aquí de 5,000 hombres. Podemos hablar que era una multitud más de 20,000 personas, fácilmente. Pero tenían hambre, no tenían dónde recostar su cabeza, tenían hambre. Entonces los discípulos al ver la necesidad le dijeron a Jesús, Señor, despídelos. Pero Jesús quiso que ellos entendieran que a través de la autoridad que Dios les podía delegar, ellos podían darle de comer. Por eso Jesús les dijo, dadle vosotros de comer. Hermanos, estamos nosotros también ante una crisis que ciertamente no ha golpeado como algunos quizás lo esperaban a esta altura del año. En esta semana estaba recibiendo algunos casos de mucho dolor, especialmente en la ciudad de Houston, donde algunas personas han perdido sus hogares. Algunos de ellos están durmiendo como familia en sus vehículos y se van a unos estacionamientos de centros comerciales donde se les ha dado permiso para que duerman ahí los niños, la mujer, el esposo, la esposa, la mamá. Ahí están durmiendo. Ahora, con este frío que empieza a azotar en esa nación, Otros están durmiendo en puentes cuando antes habían estado en sus hogares, tenían casas, ahora no. Cuando uno empieza a ver eso, hermano, realmente da mucho dolor, mucha tristeza. El efecto se está dejando ver en todas partes del mundo. Pero algunos todavía creen que la verdad es que el hecho de que todavía tengamos una casa, tengamos algún alimento en la refrigeradora, tengamos una cocina, piensan que no debemos de tomar ninguna medida porque parece que nunca va a tocar el bolsillo ni la despensa del hogar. Pero permítanme, hermanos, con la ayuda del Señor, ya que por ya meses y algunos años hemos estado hablando de esto, con el propósito de poder advertir al pueblo y que tomemos las medidas necesarias. El Señor Jesús, cuando vio a la multitud que tenía necesidad de comida, aparte de la necesidad, por supuesto, espiritual, dice que mandó a los discípulos a que sentaran a la multitud de 50 en 50. Vemos algo bien interesante en este proceso de poder proveer las necesidades a la gente. Primero el Señor estaba organizando al pueblo antes de proveerle de las cosas que ellos necesitaban. Es por eso, hermanos, que quiero hablar en esta hora bajo el tema la urgencia de permanecer en un grupo autorizado por el Señor. ¿Por qué razón? Porque en aquellos grupos que el Señor ha organizado, porque hay círculos donde Dios no bendice, porque no está su presencia, no está su verdad, pero donde Dios ha instituido un equipo, ahí el Señor va a traer bendición. Por eso que algunos piensan y dicen, no, hasta que venga la provisión nos vamos a organizar. No, no, es al contrario. Y es por eso que quiero hablar, hermano, de una forma, hermanos, muy explícita sobre este punto en especial, la organización, el que nosotros nos mantengamos en esa unidad como cuerpo de Cristo. Pero veamos, hermanos, paso a paso, cómo nosotros podemos recibir esa bendición de parte del Señor. Para esto el Señor, cuando Él, por su omnisciencia, sabía que iba a existir no solamente esta necesidad de esta multitud que no tenía que comer, pero el Señor sabía que habían muchas otras necesidades dentro de su tiempo, en su época, sino que vendrían a lo largo de los siglos. Por eso el Señor preparó discípulos. Y quiero que veamos esto, hermano, en primer lugar. Cuando Dios mira una necesidad en el futuro, Dios va a preparar un equipo de colaboradores. Y aquí vemos a los discípulos que ya habían sido establecidos, ya estaban ellos siendo entrenados por el Señor. El Señor sabía que se iban a enfrentar no solamente a una, sino a varias necesidades, varias crisis, pero ya había gente comprometida. Y ese es el punto número uno al cual quiero referirme en el mensaje en esta hora. Si vamos a enfrentar alguna crisis, es importante ser prudentes, ser proactivos. Y tiene que ver, hermanos, con el carácter de cada uno de nosotros, el compromiso sobre todo espiritual. Cuando se habla de un discípulo, se está hablando de cristianos comprometidos, que entienden que la necesidad número uno del mundo es la salvación. Y en segundo lugar, el bienestar en otras áreas de la vida. Pero para eso es importante que nosotros seamos discípulos, no solamente simpatizantes, no solo asistentes a una iglesia. Cuando la palabra de Dios nos habla de lo que es un discípulo es una persona que ha muerto a sus propios deseos por los deseos de Dios, que ama a Dios sobre cualquier persona, sobre las cosas materiales y sobre su propia vida. Estamos hablando de un soldado de Cristo. ¿Cómo se puede enfrentar una crisis si no existen discípulos? Personas que quieran ministrar la autoridad que Dios les ha delegado. El discipulado es importante porque la visión que el Señor Jesucristo tenía a través de los discípulos era cumplir con el plan, con el propósito que Él se había determinado para este mundo. Dios tiene un sueño, pero lo va a llevar a cabo a través de los discípulos. Por eso Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Hermanos, en el nombre del Señor, cada uno evalúese si es un discípulo o solamente es un cristiano nacido nuevo, pero no está comprometido con Cristo ni con su causa. Hoy más que nunca debemos de tomar muy en serio esto, porque se requiere de gente valiente, de gente que no salga corriendo en el momento que tiene que enfrentar la necesidad. aunque le den ganas de correr, pero se queda quieto y sigue avanzando. Si cae, se levanta y se limpia del polvo y sigue avanzando. Un discípulo es alguien que se ha comprometido con el Señor. Y ese compromiso no se mide por la asistencia a la iglesia, ni por el desarrollo de un ministerio, sino que se mide con los niveles de amor hacia Dios sobre las demás personas, sobre su propia vida y sobre las cosas materiales. Y está dispuesto a llevar la causa de Cristo hasta la muerte. Ahora, Jesús contaba con ese equipo, esa gente que podía desarrollar este trabajo. Y la necesidad de ese trabajo en equipo o a través del discipulado, hermanos, es porque nosotros necesitamos experimentar ese sentido de pertenencia. Dios nos ha hecho gregarios. No podemos nosotros pretender enfrentar una crisis a nivel personal. Tenemos que trabajar en equipo, como cuerpo del Señor. Claro, el sentirnos que pertenecemos a una familia, a un grupo, eso es importante. Pero también, ¿por qué, hermanos? Porque vamos a ser más efectivos y podemos alcanzar mayores resultados. La palabra de Dios allá en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, versículo 9, dice claramente: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su salario. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Aquí el Señor está hablando de la importancia de trabajar en equipo. Porque reciben, dice aquí, mejor paga. Entonces, cuando se habla aquí de los grupos que el Señor estaba formando antes de proveerles lo que ellos necesitaban, es porque va a traer mejores resultados. Recordemos el caso de aquel equipo que ayudó a aquel hombre que estaba paralítico y lo bajaron del techo. Y Jesús dice, al ver la fe de ellos, de ese equipo, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Si vamos a enfrentar, hermanos, distintas necesidades, distintas clases de crisis, necesitamos, hermanos, pertenecer a ese cuerpo glorioso que es la iglesia del Señor. Y poder desarrollar ese carácter de discípulo, gente comprometida y que pueda servir a hermanos, no importando el precio ni el lugar donde el Señor demande que nosotros hagamos. Así que lo primero es el discipulado. Gente con la cual Dios pueda contar para administrar o ministrar la necesidad de la gente. Hermanos, Dios quiere contar con su iglesia, quiere contar con usted. Para eso es importante seguir a Cristo de cerca, no de lejos. No un cristianismo light, sino un cristianismo donde la cruz de Cristo nosotros la llevemos en nuestro corazón. Es decir, negarnos a nosotros mismos por la visión del Señor. Entonces, ese discipulado, gente comprometida, va a ser clave para ayudar a mucha gente. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Si la iglesia es una iglesia que está comprometida con el Señor, va a poder bendecir a los hambrientos de la palabra de Dios, hambrientos del calor humano, el apoyo moral, de la ayuda económica, de ayuda material, de alimento, de cuantas cosas se requieran. Pero es importante el discipulado, porque luego se presenta en segundo lugar la necesidad. Fíjese bien, primero Jesús estableció el discipulado, pero ahora enfrentan esta necesidad. Tenían hambre. La necesidad hoy en día, hermanos, es la misma. La podemos dividir en dos categorías: necesidad espiritual y la necesidad material y moral. La Biblia dice claramente que las multitudes seguían a Cristo para oír la palabra y para que fuesen sanados de todas sus dolencias. La necesidad número uno de todos los pueblos, en toda la tierra, en todas las épocas, es conocer la verdad. Y ese conocimiento, la verdad, solamente tiene un lugar donde se encuentra, es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No, parte de la verdad, Él es la verdad. Entonces, nosotros necesitamos llevarle esa palabra a las multitudes. Tenemos que repartir ese conocimiento. De hecho, la Biblia nos habla que antes de la venida del Señor habrá hambre de la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar, hermanos, en la mejor disposición. Por eso necesitamos ser discípulos, porque nosotros vamos a tener que enseñar, vamos a tener que predicar, vamos a tener que testificar, vamos a tener que compartir la palabra. Por eso es importante el discipulado, porque si no lo hacemos, entonces va, la verdad es que va a suceder lo que también dice la Biblia, que vendrá comezón de oír. Eso no es hambre, eso es, hermano, es un deseo de querer aventurarse aún hasta en la mentira, tal vez si hay algo de verdad ahí. La gente va a querer probar todos los caminos para ver si eso le resulta en beneficio para su vida. Pero es aquí donde nosotros tenemos que entender, hermano, que el único pan que sacia el corazón del hombre es Jesucristo. Él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, no tendrá sed jamás, y yo le resucitaré en el día postrero. Por eso, la necesidad espiritual tiene que ser suplida por la iglesia, pero también la parte material y moral. La gente tenía hambre. Y hermanos, la necesidad de la alimentación se va a ver cada día más acentuada. Claro, esto no nos gusta escucharlo, porque estamos acostumbrados a tres tiempos de comida y con suficiente alimento y variado. Pero todo esto va a tener que, tarde o temprano, ir cambiando. Entonces, y otros van a empezar a sufrir más que otros. Por eso la iglesia tiene que estar preparada para poder ayudar a aquel que tiene hambre. Hermano, usted no lo creería, pero algunas oportunidades me he dado cuenta de personas que vienen a la iglesia muy bien vestidas, no parecen que tienen hambre, pero se vinieron sin desayunar, otros no han almorzado o comen uno o dos tiempos. Pero claro, no lo dicen porque les da pena. Pero cada vez vamos a ir viendo casos tras casos. Personas que están perdiendo empleo. Veamos, hermano, la condición actual en los Estados Unidos en cuanto al desempleo. En otras palabras, está tocando lo que se llama la economía real, donde ya casi 1,000,000 de personas han perdido su empleo. Estamos hablando de unos 700,000 a esta altura. No se sabe cuántos han de perder sus empleos en lo que resta de estos meses o el principio del próximo año. ¿Cuántos compatriotas, hermanos, no tienen empleo y van a dejar de enviar la remesa? Yo lo he dicho de una y otra vez desde este púlpito. ¿Cuántos salvadoreños que han estado recibiendo remesas por año en lugar de poder invertir ese dinero, lo que hacen es comérselo? He visto, hermano, y lo digo porque en algunos lugares donde hemos querido plantar iglesias, comprar terrenos y otras cosas para la obra de Dios, la gente, cuando uno llega ahí, bueno, ¿y aquí qué trabaja? Pues no trabajamos. ¿Y por qué no trabaja? Porque recibimos remesas. Entonces yo decía, algún día no van a venir remesas. ¿Y qué van a hacer? Los precios de las propiedades en las nubes. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa producir la tierra. Entonces, lo que vamos a ver, hermanos, es que mucha gente que perdió la oportunidad de poder poner un negocio, de poder estudiar. Entonces, esto se va a transformar en mayor nivel de crisis, porque no estamos preparados. Entonces, la iglesia tiene que hacer su parte en todo esto. Y es el discípulo, el que tiene el amor a Dios y amor al prójimo, el que tiene que ser un canal de bendición para todas estas personas, para proveerle la alimentación, otras necesidades económicas, el compañerismo, el apoyo moral. Hermano, eso es importante, porque hay gente que se siente aislada, se siente sola, que no sabe cómo enfrentar el problema. Pero por eso Jesús le ordenó, la idea de la organización no nació de los discípulos, sino de la mente de Cristo. Les ordenó que se sentaran de 50 en 50. ¿Por qué? Porque ese principio de la unidad es donde Dios derrama bendición. Por eso vemos en el versículo 14, dice, y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Yo creo que muchas veces nosotros como salvadoreños no recibimos la bendición de Dios porque nadie le gusta la organización, sino la improvisación. Vamos a ver cómo nos sale. Fíjense bien, en las paradas de los autobuses. Mire, qué linda, mira la cola de la gente cuando va a subir, ¿verdad que sí? No. No hay tal cola. Ahí la ley del más fuerte, el que entra primero. Note bien en las recepciones, por ejemplo, de boda. De repente va el mesero con algún tipo de alimento o algún tipo de bebida y lo lleva así. Y de repente cuando lo va a repartir, cuando mira ya no tiene nada. Porque los que estaban detrás empezaron a agarrarlo e hicieron buruca, como decimos. Entonces, el Señor Jesucristo, antes de proveer el alimento, los organizó. Entonces vemos aquí, hermanos, que la necesidad espiritual, moral, de apoyo, de compañerismo, el que no se sienta solo, porque hay mucho temor. Entonces el Señor dice, muy bien, hijo, mira, vamos a entrar en esta medida. Tú tienes que aprender esto. Es que tienes que estar en el núcleo en el cual el Señor nos ha ordenado. Entonces entramos a la tercera fase aquí, la organización. Para esto, hermanos, si yo quiero entrar en una verdadera organización, yo necesito reconocer la primera línea de autoridad, la cual es Jesucristo. La cabeza de la iglesia no es ningún pastor, no es ningún líder humano. La cabeza de la iglesia se llama Jesucristo, el Señor. Así lo dice la Biblia. No solo es la cabeza, sino que es la roca, el fundamento de la iglesia. ¿Por qué? La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, el cual es Jesucristo. Entonces, si nos vamos a organizar, es importante entender quién es la autoridad máxima de la iglesia. Es Jesús. Él es la cabeza. Ahora, si entiendo que Jesús es la cabeza, tengo entonces que obedecer a la organización que Él me está estableciendo. Jesús ordenó a los discípulos para que los discípulos llevaran a cabo, para que ejecutaran la organización que el Señor les estaba dando. Entonces eso implica también aceptar la autoridad delegada. Como iglesia tenemos que aprender a aceptar lo que Dios nos ha entregado. No lo merecemos, pero Dios lo ha entregado. ¿A quién Jesús le estaba dando esta autoridad? A los discípulos. Jesús no va a buscar a personas que no han tenido la experiencia del nuevo nacimiento. El Señor va a ocupar a su pueblo. No ocupó el Señor a pueblos que no le conocían para la conquista de la tierra prometida. El Señor ocupó a su pueblo Israel para la conquista. De igual manera, Dios va a ocupar a la iglesia. Jesús le dio, Dios le entregó a Moisés una vara como señal de autoridad. Moisés era la autoridad delegada por parte de Dios para llevarlos a la tierra prometida. Así también Dios nos ha entregado una autoridad. Por eso nosotros tenemos que aceptarla. Los discípulos no le dijeron a Jesús, Señor, nos está delegando esto, pero la verdad que a mí no me parece, o yo me quedo sentado. Los discípulos, dice el versículo 15, así lo hicieron y haciéndolo sentar a todos. O sea, los discípulos entendieron la línea de autoridad y no solo eso, sino que la aceptaron y la ejecutaron. La iglesia, para ser bendecida, tiene que ser obediente. No solo eso, sino que tiene que respetar u obedecer las líneas de autoridad. Los discípulos empezaron a organizar, pero ninguno en la multitud se levantó a decir, lo siento mucho, Tomás, tú no me vas a ordenar, ni tampoco le dijeron a Andrés ni a Juan, ¿y quién es usted para que me esté diciendo lo que tengo que hacer? Bueno, la verdad que como cuando Jesús da la autoridad, la orden, todos tenemos que obedecer, aunque venga a través de las líneas de autoridad delegadas. De ahí que vemos la importancia de respetar u obedecer las líneas de autoridad. Si hubiese existido alguien ahí en la multitud que hubiese dicho, bueno, yo no me siento, ¿y quién es usted? Yo la verdad que yo voy a hacer lo que yo quiero. Si hubiera aislado de ese grupo, no hubiese recibido la bendición por parte de Dios. ¿Por qué algunos no reciben la bendición de Dios? Porque no quieren aceptar la línea de autoridad. Y quiero hablarles aquí especialmente, bueno, a los hijos. ¿Quieres ser bendecido por parte de Dios? Respeta la línea de autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida, que es papá y mamá. Dice la palabra de Dios, y quiero que nos vayamos allá a la epístola a los Efesios, en el capítulo 6. Aquí nos habla claramente la palabra de Dios sobre la importancia de aprender a respetar esa línea de autoridad en la familia. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Oiga esto, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay hijos que le han dicho a papá y a mamá, viva su vida, yo voy a vivir la mía. Hija, hijo, si tú has hecho eso, ¿cómo crees que vas a enfrentar esta crisis que se avecina a nivel global? ¿Y cómo piensas que Dios te va a bendecir teniendo un corazón rebelde? Si no has aprendido a obedecer a papá y a mamá, tú te estás autodesligando del grupo donde Jesús te asignó, que donde tú nacieras, en ese hogar, en esa familia. Por supuesto, siempre y cuando los lineamientos de padre y de madre tienen que ser de acuerdo a la Biblia. Claro, si hay lineamientos fuera de los principios bíblicos, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero esos son algunos casos. Pero en la mayoría de los casos Dios manda, y aquí que el hijo obedezca a papá y a mamá. Si existe aquí ya un hombre, una mujer que ya está casado, está casada, pero en su adolescencia, en su juventud, aún ya como adulto, ha sido irrespetuoso contra su padre, contra su madre, ha sido rebelde, y ahora se pregunta, bueno, Señor, ¿por qué no me bendice? Y el Señor dice, mira, hijo, la verdad que tú fuiste rebelde con tu padre y con tu madre. Tú quieres que te vaya bien en la vida. No te sale nada ni en los negocios ni en tu vida espiritual, no estás progresando en nada. En otras palabras, hay una maldición. O sea, cuando la palabra maldición significa aquello que está destinado a destrucción. Y todo lo que hace está destinado a ser destruido. Y la pregunta es, ¿por qué? Algunos dicen, pero es que yo no hago nada malo. Bueno, el problema es que muchos no miran el pecado de la rebelión como algo malo. La Biblia dice que el pecado de la rebelión es como el pecado de la hechicería. O sea que las mismas puertas espirituales que se abren cuando alguien entra en la brujería es las mismas puertas que abre aquella persona cuando un hijo o una hija ha sido rebelde. Entonces no se pregunte, entonces ¿por qué no prospera? Sencillamente aquí dice la Biblia, para que te vaya bien tienes que respetar y honrar a papá y a mamá. Si usted ya ahora como adulto se está dando cuenta de esto que estoy hablando en este instante, pídale perdón a su padre y a su madre y humíllese. Y dígale, papá, mamá, perdóname, porque habéis sido rebelde, porque fui violento contigo, no te respeté, no te ayudé, te he descuidado. Ahora alguien me podría decir, pero ¿qué hago ya que mis padres están muertos? Entonces ahora dígale a Dios, Señor, perdóname por haber irrespetado y maltratado y haber descuidado a mis padres. Pídale perdón a Dios. Lo mismo sucede en el caso de la línea de autoridad que Dios ha dejado en la esposa, que es el esposo. La Biblia dice, yo no me lo he inventado, que el hombre es la cabeza de la mujer. Sí, dice alguien, pero la mujer es el cuello y mueve la cabeza donde quiera. Entonces, ese problemita, oiga bien, le va a traer un tremendo problema. Y Dios estableció esos principios de autoridad delegada, no porque el hombre es superior a la mujer, sino para poner orden. Entonces, si usted quiere tener dos cabezas, pues es como tener dos presidentes de una empresa o en una república. Lo que vamos a tener es un caos. Entonces va a haber una división. Entonces, si ha habido tanto irrespeto de la esposa al esposo, no ha habido sujeción, no ha habido obediencia en todo lo que es honesto, lo que es puro, claro, en aquello como lo dice la Biblia, como en el caso de Pedro, que cuando la gente le estaba diciéndolo, el Sanedrín le decía a Pedro que ellos no deberían de predicar el Evangelio, entonces él dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ahí entonces la mujer no se tiene que someter en algo que el hombre o el esposo le esté induciendo a hacer algo malo en contra aún de los principios, de los valores bíblicos. Ahora bien, pero si las cosas no son así, entonces se debe de mantener esa unidad, hermano, porque en esa línea de autoridad hay bendición. Recordemos aquellos 42 jóvenes que se empezaron a burlar, oiga, de la autoridad delegada por parte de Dios en Eliseo. Le decían, Eliseo, pelón, calvo, sube y profetízanos. O sea, aquellos no creían en la autoridad delegada, se burlaron. Burlarse de la autoridad delegada es burlarse de Dios. Entonces, dice la Biblia que dos osos salieron del bosque y mataron a estos muchachos. Yo no sé a cuánto les ha salido los osos y ya lo tienen. Mire, el oso le está olfateando el cuello. Y usted no sabe. Dice, ¿y por qué este oso, señor? Hijo, hay respetado una autoridad, un nivel, una autoridad delegada. La gente no empezó a decirle a los discípulos, usted no me va a mandar. Hay otras autoridades delegadas por parte de Dios en la iglesia, que son los pastores. El Señor los instituyó. Entonces, es una autoridad que tiene que ser respetada. ¿Con qué propósito? El propósito del pastorado es poder proveer protección a la familia del Señor, la familia espiritual. Entonces, cuando alguien se llega a rebelar en contra de esa autoridad, está atrayendo sobre sí problemas. Lo que pasó con Miriam, la hermana de Moisés, que estaba ahí rebelándose contra la autoridad de su hermano, pero lo que pasó es que a ella le cayó lepra. No andaba en borracheras, no andaba en drogas, pero sí andaba en rebeldía. Entonces la pregunta es, vamos a enfrentar una crisis, entonces yo tengo que evaluar si realmente estoy bajo la línea de autoridad. Jesús le estaba delegando a los discípulos autoridad. La gente obedeció, y eso es lo hermoso, que mientras nosotros nos mantengamos en esa línea de autoridad, ahí está la bendición por parte del Señor. Para eso se requiere humildad, hermanos. Se requiere humildad. Mire, la gente se sentó de 50 en 50, dóciles, mansos. Era como barro en las manos de los discípulos. La gente obedeció porque sabían que lo que los discípulos estaban diciendo no era invento de los discípulos, sino que era una idea, una orden por parte del Señor. Cuando usted esté seguro que lo que viene es de Dios, obedézcalo, aunque venga a través de su hija, de su hijo. Hay padres que dicen, ¿cómo me va a mandar a mí, mi hija, a mi hijo? Pero si él está fungiendo como profeta de Dios en su casa, obedézcale. Un caso típico es Natán. El profeta Natán fue hijo de David. Pero él no lo vio como hijo, lo vio como profeta. Y eso le ayudó tanto en la vida de David para ser restaurado. Si una niña, ¿cuántas veces? Yo recuerdo, me recuerdo años atrás, mi hija estaba muy pequeña, creo que estaba en preparatoria, y andaba evangelizando a medio mundo, y a una de sus maestras le dijo, bueno, porque la encontró orando en la clase, después del recreo, ahí estaba ella orando, y le dije, ¿qué estás haciendo? Estoy orando. ¿A quién estás orando? A Jesús. Claro, ella es una persona atea, y en fin, y tenía otras cosas. Entonces, él la llamó y le dijo, muy bien, dime una cosa, ¿y por qué estás orando a Jesús? Bueno, empezaron a hablar y él empezó a evangelizar. Y mi hija, de una forma, pues así como los niños son tan claros y con una pureza de corazón, le dijo, mire maestra, si usted no acepta a Jesús, se va a ir al infierno. Claro, no lo dijo para ofender, pero estaba diciendo la verdad. Y algunas veces uno dice, ¿y a mí, por qué me está diciendo? Y él se molestó tanto que la mandó a la dirección y nos mandaron a llamar a nosotros los padres. Para así que él, yo dije, si tienes razón, tienes razón. ¿Ah? Metida en ocultismo la maestra y en muchas cosas. Claro, tenía razón. El problema es que muchas veces, ¿y a mí este mocoso qué me va a decir? ¿Ah? ¿Quién es esa persona? Pero si es una autoridad delegada, tiene un mensaje de Dios, es mejor que obedezcamos. Entonces, aquí, hermano, cuando nosotros entramos en esta dimensión de establecernos en esos grupos que Dios nos está mandando, debemos de ser humildes, sencillos de corazón e integrarnos. Y quiero mencionar por lo menos 4 grupos autorizados por el Señor. Hay más, pero por lo menos quiero mencionar 4 que hay que conservar. Fíjense bien, Dios, el Señor estaba viendo lo que Él iba a hacer. Los discípulos no sabían. Jesús los mandó a organizarse. Y ellos no preguntaron, ¿y para qué? No, ellos obedecieron. Si hubiese existido la comida para repartirles, entonces hubiesen dicho, sí, entonces organicémonos. Es al revés. Primero hay que creer para ver la bendición de Dios. A lo mejor en su matrimonio usted no está viendo la provisión que usted quiera. Entonces el Señor, que usted quiere, sino que el Señor le dice, mira, primero te tienes que integrar matrimonialmente, y es el primer grupo autorizado por Dios que hay que cuidar. Hermanos, ante una crisis, oiga bien esto, dice la Biblia, hay del solo que cuando cayere no haya segundo que lo levante. Mejor son 2 que 1. La Biblia dice, allá en Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 18, dice que vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Le haré ayuda idónea. Entonces, el primer grupo que se tiene que cuidar para poder enfrentar la crisis es el matrimonio. Si usted está teniendo problemas matrimoniales, hermano, hay que ponerse las botas. Hay que hacer lo que se tiene que hacer. Recuerde que cuando Moisés iba a la misión que Dios le encomendó de rescatar al pueblo de israelita de la esclavitud, de una crisis, era necesario que la pareja, en el caso de Moisés y de su esposa Séfora, estuviese bien unida. Pero Séfora no compartía muchas de las cosas de Moisés. Hasta que hubo una crisis, cuando su hijo estaba a punto de morir, entonces ella dijo, ahora sé que eres esposo de sangre, y circuncidó a su hijo, Gersón. Entonces eso estaba diciendo que ahora estaba compartiendo la fe de Moisés. Pregunto, hermano, ¿cómo se encuentra la unidad en su matrimonio? Usted me dice, ¿y qué tiene que ver eso con la crisis económica a nivel global? Mucho. ¿Qué dice la Biblia? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El último versículo del Salmo dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Quiere bendición para su hogar? Póngase de acuerdo entonces. Ah, hermano, pero usted no sabe lo que me ha hecho él. ¿Y qué es lo que usted le ha hecho a Jesús? Si Jesús ya le perdonó, perdone a ese bandido que tiene a su lado. O viceversa también. Porque hay mujeres que... Perdone. Tiene que aprender. Mire, hermano, el problema es que ante una crisis, lo que hacen algunos es mejor diluir el vínculo matrimonial. No, no, no. Al contrario, se tiene que fortalecer. Se tiene que fortalecer. Si alguien está diciendo, divórciate, mira, la verdad que vas a encontrar a alguien que te ame, que te estime. No, no, por favor. Usted no oiga esas voces. La voz de Dios dice claramente lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y usted no se ande metiendo, separando matrimonios. Porque entonces, mire, se la va a ver con el Señor. Necesitamos entender la importancia de la unidad dentro del matrimonio. Si hay que perdonar, hay que perdonar. Hay que amar a pesar de, hermano, haga lo que tenga que hacer, pero no se salga de ese vínculo. Busque la manera de fortalecerlo. Si hay alguna diferencia, dialoguen. ¿Por qué, hermano, no se sienta primero ahí? Así como el Señor mandó a esta multitud a sentarse. El matrimonio se tiene que sentar y ver realmente cuáles son las cosas que no le gusta del cónyuge. Claro, que se lo diga en amor. Mire, le voy a dar una clave. Ah, está bien. Veo que están atentos, gracias. Dígale a su cónyuge, quiero que me expreses todo aquello que no te agrada de mi persona. Y te quiero escuchar con mucha atención. Y usted muérdase los labios, ¿ok? Y vaya anotando todo lo que le va diciendo. Lo bueno, lo malo y lo feo. Y no interrumpa hasta que no haya terminado después de 2 horas esa lista. Tenga paciencia. Y luego que el otro cónyuge haga lo mismo. Y viene luego el momento de clarificar. Usted tiene una lista. Usted dice, mira, tiene razón con esto, esto y esto. Tiene razón. Yo fui un descuidado en esta área, en esto. Perdóname. Quiero pedirle perdón a mis hijos, etcétera, etcétera. Y en aquello que no tiene razón, porque fue tal vez una mala percepción. Dice, no, esto no es cierto. Mira, te voy a explicar. Esto fue un error. Explíquele. Pero lo importante es la comunicación. Termínense perdonando mutuamente y tomen decisiones de caminar juntos hasta que Cristo los llame a su presencia. Hermanos, no va a poder prevalecer. Oiga bien. No va a poder prevalecer un hombre y una mujer como llanero solitario ante una crisis. Porque no solamente es la parte económica, es la parte de apoyo moral, de apoyo espiritual. Hermano, es importante entonces. No podemos pretender, si no me importa lo que ella sienta, lo que él siente. No, no, por favor. Sino que tenemos que ser muy francos con nosotros mismos. Si la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Dios dice, así es. Hay muchos hombres que no lo admiten. Yo sé que no han venido esta hora, pero sí es. Entonces hay que trabajar en ese núcleo. El segundo grupo que Jesús ha mandado a que se organice es la familia. En el Salmo 127, en el versículo 3, mire, hermanos, cómo lo expresa la Escritura acerca de, en cuanto a los hijos. Ese Salmo, hermanos, nos habla que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y no, muchas veces nos quedamos hasta ahí. Pero miren lo que dice el versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. En una forma metafórica, se ven aquí a los hijos como flechas. Y la aljaba es donde se mantienen unidas esas flechas, antes de ser lanzadas, para tener victoria contra los enemigos. Usted, quiero que analice en primer lugar cómo está su familia, su relación de padres a hijos y de hijos a padres. Analicemos esto muy bien, sentémonos, veamos en qué estamos fallando, platiquemos con los hijos. Si nosotros como padres hemos fallado con los hijos, hermano, humillémonos, lavémosle los pies a nuestros hijos, diciéndole, hijo, hija, perdóname, me equivoqué en esto. Los hijos se tienen que humillar y decir, papá, mamá, perdóname por esto, esto y esto y esto. Media vez nosotros estamos sentados, estamos unidos, estamos en esa unidad espiritual y física, pues ahí es el lugar donde Dios bendice. Recuerde el caso del que menciona el libro de los Hechos en el capítulo 2, versículo 1. Los 120 que estaban en el aposento alto, dice la Biblia, todos estaban unánimes juntos. Podemos estar juntos en la casa, pero no estar en un mismo pensamiento. Eso es lo que pasa con muchos matrimonios y muchas familias. Están físicamente bajo un mismo techo, pero el corazón de ellos está disparado. Sus ideas son contrarias. Cada uno a lo mejor hasta se aborrece. Ahí Dios no bendice. Por eso es importante sentarnos. La familia hay que restaurarla. Hay que hacer todo lo posible. Porque es el segundo grupo que Dios ha establecido para que nos sentemos antes que el Señor provea. Por favor, olvídese de que un núcleo fuera, oiga esto, todo círculo, todo núcleo, todo grupo fuera de la voluntad de Dios, no atrae la bendición de Dios. Si usted está en concubinato, no espere que Dios lo bendiga. Por favor, abandone el adulterio y la fornicación. Olvídese. O lo hace o lo hace. Es cuestión de decidir. Jovencito, señorita, ¿te parece que tu papá y tu mamá no se dan cuenta de la fornicación que tú tienes ahí, que este es tu novio? Hoy no le llaman novio, le llaman amigo, y con un apellido, con derecho. Derecho a todo, sin compromiso, tranquilo. Eso se llama fornicación, eso se llama injusticia, eso se llama, bueno, lujuria, lascivia. Entonces, ¿tú quieres que Dios bendiga, los panes y los peces en ese ambiente? Es imposible. Dios no ha de bendecir a una persona que está fuera de un círculo que Dios no ha establecido. Si tú estás con alguna asociación, con algún grupo que va en contra de los principios bíblicos, ¿cómo quieres que Dios te bendiga? Donde hay, quizás, hay blasfemia, hay incredulidad, hay maledicencia, hay grupos donde se planifica el derramamiento de sangre. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga? Ahí no hay bendición de parte de Dios. Hay grupos y se creen que son grupos de empresarios con el propósito de robar y de quitarle a otras personas lo que posee. ¿Usted cree que Dios lo va a bendecir? No, sálgase de ahí. Siéntese donde Dios lo manda a sentarse. Es decir, en los círculos donde están los principios de Dios, sobre todo el matrimonio, la familia. ¿Qué mejor consejero que puede tener a usted dentro de su hogar? Por eso hay que restaurar la familia. Si quiere enfrentar la crisis, tenemos que estar unidos como familia. Ay del solo, que cuando cayere no haya segundo que lo levante. Por eso encontramos en algunos casos, algunos padres, especialmente ancianos, que se quejan que sus hijos no los cuidan, no están velando por sus necesidades. Pero la pregunta es, ¿cómo fueron ellos con sus hijos? No sembraron, no establecieron la unidad, ahora están sufriendo. Pero usted, a pesar de eso, por favor, bendiga a papá y a mamá, aunque no haya sido los mejores padres que usted, o los padres que usted hubiera querido. Hágalo para que Dios lo bendiga. El tercer grupo es la iglesia. La iglesia no es el invento de los discípulos, no es invento de un pastor. La iglesia fue establecida por Jesús. El Señor murió para levantar un cuerpo, levantar una iglesia, la cual dice la Biblia, la iglesia es su cuerpo. Por eso que allá en la epístola a los romanos, en el capítulo 12, en el versículo 4 y 5, la Biblia dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Vemos aquí, hermanos, que somos una familia, y desde el momento que usted y yo venimos a los pies de Cristo, ya formamos una familia espiritual. Y somos muchos, cada uno tiene una función distinta, pero todos somos parte del mismo cuerpo. Esa es la iglesia. Qué importante, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Dice que ante la inminente venida del Señor Jesucristo, dice que no nos dejemos de congregar como algunos lo tienen por costumbre. Importante sentarnos alrededor de la mesa, porque es la palabra de Dios la que es servida. Es el Espíritu Santo el que ministra al corazón. No solamente a nivel general como estamos ahora, sino a nivel de pequeños grupos. La Biblia dice en Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Algunas veces esto no nos gusta porque se mueve nuestro horario, el cual estamos acostumbrados. Pero el Señor dice, no, mira, te tienes que reunir en pequeños grupos también. Había una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, que estaban siendo ministrados. Jesús los sanó, les predicó, etcétera. Pero para darles una atención personalizada, los sentó a nivel de 50. Hermanos, de esto hemos hablado en otras oportunidades. Hemos insistido, pero algunos todavía mantienen su filosofía. No, yo no me quiero reunir en pequeños grupos. Hermanos, lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer porque hay hambre de la palabra. Hay necesidad de apoyo moral. Hay necesidad de poder respaldar los unos a los otros. Hay necesidad de proveer y en los días que vienen va a ser mucho más difícil. Habrá personas que no tienen que comer. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Quién tiene hambre? Solamente a nivel de grupo. Muchas veces se da cuenta uno de que alguien está pasando algún problema, se le envía alimento por aquí, se le envía otro alimento por allá. A lo mejor alguien no puede pagar la energía eléctrica y se la han quitado y está perdiendo todos los alimentos que tiene la refrigeradora. ¿Pero quién le van a ayudar? Son aquellos que están en esos pequeños grupos. En el libro de los Hechos encontramos que la iglesia reunida en esos pequeños grupos dice que todos entraban en una confraternidad, en una hermandad, de tal manera que espiritualmente eran bendecidos, eran edificados, pero también compartían el pan. Y nadie decía, esto es mío, ahora lo compartían. Hermanos, la iglesia organizada tiene que ser los discípulos de este siglo que van a impartir la bendición de Dios a las multitudes. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Usted y yo tenemos abundancia de pan, que es la palabra de Dios. Apoyo moral, oración con ellos. Hay gente, hermano, que está desanimada, no sabe qué hacer. Hermano, los niveles de violencia se van a incrementar. No quisiera hablar de esto, pero es importante tener, hermanos, una visión un poquito más clara. Ante, hermano, una crisis económica, los niveles de violencia, de maldad, de robo, de asesinato y muchas cosas se van a incrementar. Porque la gente, hermanos, que no quiere seguir los principios de la palabra de Dios, va a tratar de buscar, hermanos, de alguna o de otra manera, lo que necesitan, y lo van a hacer, hermanos, ocupando medios fraudulentos, violentos. Por eso la iglesia tiene que estar organizada. Para que nosotros, hermanos, podamos estar, hermanos, recibiendo ese calor espiritual, ese calor humano, ese calor de confraternidad, ese calor, hermanos, de podernos sentir que tenemos, aparte de nuestro matrimonio y la familia, tenemos una familia enorme. Qué lindo, hermano. Mire, cuando se viaja a otros países y llegamos a otro lugar y hay hermanos en Cristo, bueno, como que nos conocemos de años. ¿Por qué? Porque hay un factor que nos une. Es la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, la iglesia es una bendición. Es una bendición. A usted me va a decir, ah, hermano, pero yo conozco a unos hermanos que no son mucha bendición para mí. Me dan problemas. Pregunto, ¿usted es perfecto en su matrimonio? Mejor, ya calladito, ¿verdad? ¿Como hijo, usted es lo máximo? ¿O como padre? No. Cada uno de los miembros de la familia tiene virtudes y tiene defectos. Igual es en la familia del Señor. Muchas virtudes y muchos defectos. Unos tienen catarro, otros tienen cáncer espiritualmente hablando. Pero tenemos que apoyarnos, tenemos que sustentarnos. El hecho de que existan problemas en el hogar no significa que vamos a destruir la familia porque hay un problema. No, lo mismo sucede en la iglesia. La iglesia no es perfecta. Va a ser perfecta en el sentido absoluto cuando estemos con el Señor Jesucristo. Pero aquí en la tierra tenemos que aprender a tolerarnos, apoyarnos, amarnos los unos a los otros. Hermanos, ante una necesidad, Jesús primero organizó. Entonces, cuando la gente se sentó y aprendió a aceptar que tenía que ser gregario, que tenía que tener ese compartir el uno con el otro, entonces Dios lo bendijo. Hermanos, si usted piensa que usted va a salir sin la ayuda de otros, no va a poder. Pero qué lindo, hermanos, cuando el amor de Cristo se empieza a derramar. La oración del justo, dice la Biblia, puede mucho. Y para eso es necesario reunirnos en los hogares, reunirnos en la iglesia. No, hermano, no, ya no nos acomodemos solo venir un día a la semana. Hay que venir todos los días que se programa estudio, palabra, hermanos, predicación, administración, tanto dentro como fuera del templo, en todo. Tenemos que estar, hermanos, unidos en todo esto. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios multiplica los panes y los peces. El otro equipo que quiero mencionar es el trabajo. Hay trabajos, por supuesto, que no son de Dios, porque como una vez una persona me dijo, quiero que venga a bendecir mi negocio. ¿Y cuál es su negocio? Es una cervecería, pastor. No, yo no voy a bendecir eso. No vamos a orar. Ahora, quiero que entienda. Todo aquello que es justo, honesto, y usted está en un equipo, en una oficina, en una empresa, trabajando con el sudor de su frente y no haciendo una combinación de obras fraudulentas, sino que todo es con honestidad. Mire, quédese en ese trabajo. Haga lo que tenga que hacer. Eso le pasó al apóstol Pablo en el momento cuando él, por supuesto, enfrentó una necesidad de carácter financiero, porque las ofrendas ya no estaban llegando. Entonces, pero la obra no se tenía que detener por eso. Entonces Pablo encontró a Aquila y a Priscila, que eran también fabricantes de tiendas. Y uno de los hobbies que tenía Pablo era hacer tiendas. Y dice en Hechos capítulo 18, versículo 3, y como era del mismo oficio, se quedó, oiga, con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo no vio en Aquila y Priscila su competencia. No, dijo, ustedes saben hacer esto también, yo también. Entonces hicieron ahí una sociedad y trabajaban juntos. Hermanos, como iglesia tenemos que aprender también a apoyarnos en la parte laboral. Si usted se da cuenta de alguien que tiene problemas en el trabajo, ayúdelo a conseguir trabajo. Necesitamos, hermanos, que podamos sentirnos que pertenecemos a esta familia donde podemos colaborar los unos con los otros. Ahora, por supuesto, usted tiene que hacer las evaluaciones de cualquier persona. Yo no le recomiendo a nadie así en forma incondicional. Pues serían unos 3 o 4, o quizás muchos tengo en la mano. Pero usted haga las evaluaciones. Porque algunas personas que vienen a la iglesia, el hecho de que venga a la iglesia no significa que es un buen trabajador. Quizás lo quitaron de otro trabajo por ser un mal trabajador. Entonces, pero usted haga la evaluación y ayude. Y si, hermano, si usted mira a alguien que tiene, hermanos, su misma vocación, pues colaboren. No hay que competir entre nosotros, sino colaborar para que podamos salir adelante. Entonces, todo aquel trabajo que es, hermano, que es producto del sudor de la frente, por supuesto, este es un lugar donde Dios multiplica los panes y los peces. Pero hay de aquel trabajo, si usted está en un trabajo donde la verdad que le están obligando a firmar documentos falsos, y está, hay estafa, hay mentira, hay muchas cosas, no colabore allí, por favor. Si usted quiere ser bendecido, no se meta con esa gente. Como decía Chespirito, esa chusma. Entonces, no, ¿por qué? Si usted dice, Señor, ¿pero por qué no me bendice? Y dice, ¿cómo quieres que yo te bendiga? Si ese grupo donde está sentado yo no lo organicé. ¿Qué le pasó a Pedro cuando negó a Jesús? ¿Dónde estaba sentado? Estaba sentado con un grupo que no pertenecía al grupo de los discípulos. El grupo de repente le empezó a decir, tú eres uno de ellos también. Tu modo de hablar te delata. De ahí sale una muchacha, tú también. Entonces, al pobre Pedro lo acusaron y se puso muy mal porque no era el grupo. Oiga bien, eso no significa que como cristianos nos vamos a aislar. No, no. Cuando habla de grupo es con quién usted va a compartir. ¿Con quién va usted a convivir? ¿Con quién va a trabajar? ¿Quién va a ser su equipo de apoyo? Entonces, nosotros necesitamos entender que los grupos establecidos por Dios, todo aquello que es honesto, lo que es justo, ahí sí entre con el, en el nombre del Señor. Pero en lo que, hermano, en aquello que usted sabe que eso es negativo, no se meta. Pero mire, cuando eso sucede, mire, estaba organizado aquí ya entonces los grupos. Entonces, ahí viene el momento de la ejecución. ¿Qué hicieron los discípulos? Dice que sentaron a la multitud. Ese fue un acto de fe de los discípulos. Quiero que entienda eso, hermano. Si usted va a organizar su matrimonio, va a organizar la familia, va a organizarse en la iglesia, en el servicio, a participar en pequeños grupos y en grupos generales, y si usted está dispuesto a organizarse dentro del equipo de trabajo, hermano, esto son pasos de fe. Los discípulos organizaron todo, pero no estaba la comida. Pregunto, ¿alguno de los que están acá invitaría a alguien a una cena y lo siente en la mesa y no tiene que ponerle delante de ellos? Eso se llama fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la organización es un paso de fe. Porque en eso yo estoy atrayendo la bendición del Señor. Y es ahí donde entonces el Señor empieza a bendecir. Por eso dice la palabra en los versículos 16. Cuando Jesús vio la fe a través de la ejecución, de la obediencia, entonces dice, tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y se recogieron lo que sobró, 12 cestas de pedazos. Dios quiere bendecir los panes y los peces, pero los va a bendecir donde existe obediencia. Entonces se va a cumplir lo que dice la Biblia: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces vamos a ver, hermanos, que el Señor siempre estará, hermano, en una forma oportuna, dándonos lo que necesitamos. Entonces aquí viene entonces la satisfacción. En primer lugar, la satisfacción del corazón del Señor Jesús, la satisfacción del corazón de Dios. Vamos a cumplir el plan, el programa de Dios al entrar en la dimensión que Él quiere. Ese es el plan de Dios. No nació de Pedro ni de Juan, nació de Jesús. Entonces vamos a cumplir con la misión de la iglesia, que es hacer discípulos a todas las naciones. Además de eso, se va a suplir las necesidades de la mayoría y también las necesidades del discípulo, porque los discípulos comieron. Y miren qué comieron. Dice que sobraron 12 cestas. No lo dice explícitamente la Biblia, pero implícitamente creo que era para cada uno de ellos una cesta llena de pan. Es que aquel que ha tomado el liderazgo, el discipulado, en serio, va a recibir más bendición. La gente comió y se sació. Los discípulos comieron, se saciaron y tenían provisión. Hermanos, ¿por qué? Porque la provisión que Dios da a la iglesia, a los discípulos, es para bendecir a otras personas. Hermanos, Yo en el nombre del Señor les exhorto a que estemos en familia. El matrimonio, restáuralo, por favor. La familia, intégrese en la iglesia, en su equipo de trabajo. No desprecie esto. Haga lo que tenga que hacer. Y Dios va a ver ese acto de fe. Y Dios va a multiplicar. Y al final habrá provisión en medio de la crisis. Vamos a orar. Padre, ante ti estamos en esta hora, pidiendo tu ayuda, tu bendición. A lo mejor hay alguien, Señor, que ha pensado que los problemas que tiene en su matrimonio, en su familia, a lo mejor en la iglesia o con sus compañeros de trabajo, son irreparables. Pero no es cierto. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Te pido, Jesús.